Muy buenos días, saludos en este segundo domingo de febrero de 2013. Hasta las 9 les ofrecemos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 10 de febrero y como cada 7 días les acompañamos para ofrecerles en la próxima media hora la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos con Natalia Escobar en el control de sonido y con Margarita en la producción. Lo primero, como siempre, los titulares.
Manos Unidas recuerda en su campaña contra el hambre de este año que sin justicia no hay igualdad, con la denuncia de las injusticias y discriminaciones por cuestión de sexo.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo apelan al rearme moral frente a la crisis y la corrupción.
Las iglesias de Europa preocupadas por el peligro e inestabilidad en Oriente Medio y en el norte de África.
Benedicto XVI destaca el importante servicio de la Guardia Civil a la sociedad española.
Ante la próxima Jornada Mundial del Enfermo, el Papa invita a quienes conviven con enfermos a ser buenos samaritanos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. En esta ocasión pide la colaboración en la defensa efectiva del desarrollo integral de todas las personas con el fin de avanzar en la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer. Al mismo tiempo denuncia las injusticias a que se enfrentan muchas mujeres en su camino hacia esa igualdad. Margarita García.
Millones de niñas en el mundo son utilizadas como armas de guerra, son violadas, no tienen derecho a heredar y tantas otras injusticias que desde la ONG católica quieren denunciar con esta campaña que lleva como lema No hay justicia sin igualdad. Soledad Suárez es la presidenta de Manos Unidas.
Y vamos a denunciar el círculo infernal en el que se encuentran estas mujeres que por causa de la pobreza no tienen capacidad de modificar las estructuras injustas que someten a las mujeres y a las niñas a privaciones de todo tipo.
Soledad Suárez aprovechó la presentación de la campaña también para denunciar la drástica disminución de la ayuda oficial al desarrollo, que ha pasado de 0,7% a un 0,2%. Desde Manos Unidas tratan de vergonzoso que se ayude al desarrollo solo cuando la economía va bien.
En Manos Unidas nos atrevemos a decir que es sencillamente vergonzoso. Y a los señores políticos les diríamos que las necesidades más allá de nuestras fronteras no solamente existen en periodos de bonanza, y que lo que aquí es necesidad, en muchos países puede significar supervivencia.
A pesar del descenso de donaciones públicas y privadas, Manos Unidas financió más de 500 proyectos en 56 países en 2012, gran parte de ellos destinados a la mujer, el centro de esta campaña. En El Salvador, por ejemplo, la violencia hacia la mujer se cobró 329 víctimas en 2012, muchas menores de 18 años. Pero la realidad poco a poco está cambiando, gracias en parte a Manos Unidas. Isabel López de Guevara es la directora del Movimiento Salvadoreño de Mujeres.
Manos Unidas también apoya financieramente en los diferentes proyectos. En la actualidad estamos impulsando un proyecto sobre el desarrollo de iniciativas económicas de El Salvador. Pero nuestros proyectos tienen dos planteamientos. Una sobre el tema de organización, capacitación sobre sus derechos, sobre autoestima, y el otro es la organización para impulsar sus iniciativas económicas.
En África el día a día también se hace difícil. La hermana Nuria Yuvanteni, de las Carmelitas de la Caridad, contaba a los micrófonos de COPE cómo viven las mujeres africanas.
Un ejemplo concreto quizás es el campo. La mujer es la gran trabajadora del campo, la que saca adelante su familia. La mujer es la que trabaja entre 16 y 18 horas al día. ¿Y el hombre dónde está? En el pueblecito, en su casita, debajo de un árbol, hablando de sus negocios, de los problemas que habrán en lo poblado, jugando a cartas, y esperando que llegue la mujer del campo para preparar la comida, y entonces sobre las 6 de la tarde que la mujer llega cansada, rendida, y al día siguiente la vida continúa igual para la mujer y continúa igual para el hombre. Entonces eso yo lo encuentro tan, tan fuerte que a mí se me parte el corazón.
En palabras de la presidenta, la solución para poner fin a todo esto es la educación, la de hombres y mujeres, y así avanzar por el camino del desarrollo.
Al cumplir los 20 años de su consagración episcopal, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha dicho en declaraciones a nuestros compañeros de COPE Santiago que la fe es la respuesta frente a la crisis. Pablo Acción.
Plenamente consciente del momento de crisis que atraviesa España, Monseñor Julián Barrio no organizó celebración alguna el pasado jueves en el vigésimo aniversario de su consagración episcopal como obispo. Horas antes había hecho pública una carta pastoral por la campaña de Manos Unidas en la que reclamaba un cambio del modelo social para evitar la despersonalización y llegar a una sociedad más justa y con más igualdad. En este año de la fe, el arzobispo de Santiago la entiende como un antídoto contra la crisis económica y de valores.
No podemos renunciar a esos valores como son la solidaridad, la justicia y la caridad, que tienen que estar en la base de todo nuestro comportamiento ético y moral, y que nos ayudan sin duda alguna a no caer en estas situaciones que lo único que hacen es deteriorar la realidad concreta en la que nos toca vivir.
Monseñor Julián Barrio, ordenado obispo el 7 de febrero de 1993, se convirtió en arzobispo compostelano en el 96. Uno de los grandes hitos, sin duda, de su mandato fue la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago en noviembre de 2010. Esta fue semana de aniversarios en Galicia. Ayer sábado, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco cumplió 5 años como obispo de Lugo.
Este fin de semana se celebra en Salamanca el encuentro anual de la Asociación de Teólogos Católicos de Europa, una asociación fundada al inicio de los 80 con el objetivo de aunar criterios de investigación de una teología común en Europa. A esta reunión, que coordina entre otros el profesor Juan Pablo García Maestro del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, asisten representantes de cada uno de los países integrantes de esta asociación con el fin de analizar la calidad de la enseñanza que ofrecen en sus facultades de teología.
Los titulares de las diócesis de Oviedo, León, Astorga y Santander preparan acciones conjuntas para apoyar la labor de los sacerdotes al tiempo que apelan a un rearme moral frente a la crisis en la corrupción. Son los frutos del encuentro celebrado en León, desde donde nos informa Maribel Fernández.
La Colegiata de San Isidoro de León fue escenario el miércoles del encuentro de los obispos de Astorga, Oviedo, Santander y León. Se trataba de una reunión de trabajo de los prelados de la provincia eclesiástica de Oviedo para analizar la coordinación pastoral. Bajo la presidencia del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, se sentaron las bases para abordar en breve la situación del presbiterio y enviar un mensaje de ánimo a los sacerdotes. Además, reflexionaron sobre la crisis económica y la crisis moral que estamos viviendo, incluidos los casos de corrupción política. Los obispos apelan a un rearme moral. Jesús Sanz es el arzobispo de Oviedo.
Con una preocupación compartida que lo elevamos a la oración de nuestras plegarias y que en la medida que nosotros podamos aportar en este necesario rearme moral de responsabilidad en el ejercicio de la profesión política tan noble por otra parte y de los que tienen en su mano destinos financieros y económicos, de los que dependen después puestos de trabajo y estabilidad en las familias, pues eso lo hemos abordado también con todo tacto.
Pues entre otros asuntos, también los prelados se sumaron a los actos del 950 aniversario de la traslación de San Isidoro a León.
Pues de la necesidad de un rearme moral en estos momentos de crisis nos habla también hoy en su comentario el colaborador de Iglesia Noticia, Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Un viejo refrán latino reza así: corruptio optimi pessima. La corrupción del mejor es la peor. Ni es momento para lanzarse unos a otros como arma arrojadiza la miseria de la corrupción, ni la corrupción se arregla con maravillosos discursos grandilocuentes sobre la dignidad y la autoestima. Ante la oleada de indignidad generalizada que tanta desmoralización, desconfianza y desánimo crea dentro de nuestras fronteras y tan mala imagen de nosotros da fuera de ellas, lo que procede, lo que conviene al bien común, lo sensato, es, como acaba de proponer Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, no dejarnos arrastrar por el escepticismo y por el cinismo. Aprender a no desesperar, realizar un profundo y sincero examen de conciencia, arrepentirse, pedir perdón, proponer la enmienda y esforzarnos todos y cada uno por ser coherentes con lo que nuestra conciencia y nuestras convicciones nos exigen y demandan. No jugar frívolamente con la honradez de nadie. Con indignarnos muchísimo y gritar nuestro hartazgo y nuestro asco, ni vamos a crear un solo puesto de trabajo, ni vamos a desfacer en tuerto alguno. Apremia de manera perentoria, ineludible, un rearme moral, una regeneración cívica. Nuestros obispos, ante la desmesurada exaltación del dinero en la sociedad del llamado bienestar, nos alertaron ya en 1973 de que el silencio por falsa prudencia, por comodidad o por miedo a posibles reacciones adversas, nos convertiría en cómplices de los pecados ajenos, y de que la denuncia de los pecados sociales, hecha con espíritu evangélico, con sana independencia y con verdad, contribuye a liberar a la sociedad de todas aquellas lacras sociales que la envilecen y corroen en sus más sólidos fundamentos. Ha llovido desde entonces, pero vale lo mismo. ¿Queda claro? Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. ¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia, información internacional, ahora que comenzamos en el Vaticano, donde tenemos un doble protagonismo, las propuestas y acciones concretas del Consejo Pontificio para la Familia durante este año de la fe, por un lado, también la Guardia Civil, con motivo del centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar, que estuvo presente en la audiencia general del miércoles. Nos lo cuenta en su crónica la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Hola, buenos días. Así es, por primera vez en la historia, el Papa ha recibido a la Guardia Civil. Y es que este viernes, la Benemérita, como sabéis, ha celebrado el centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar. Pero no solo Benedicto XVI tuvo palabras para ellos, les dijo públicamente, pidió que les dé la fuerza espiritual necesaria para su servicio a la sociedad española, sino que también los peregrinos que estaban aquí en la Plaza de San Pedro y en la audiencia vitoreaban y jaleaban a los agentes uniformados. Ellos estaban tan entusiasmados que de forma espontánea, cuando oyeron al Papa hablar de ellos, se pusieron en pie sin haberlo planeado, cantaron el himno allí en plena aula Pablo VI, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la Guardia Civil y viva el Papa, claro. Luego, un poco después, el ministro del Interior, que es uno de los que estaba presente encabezando la delegación, Jorge Fernández Díaz, nos contaba así cómo había sido esta pequeña conversación con el Santo Padre.
Ha estado muy, la verdad es que ha estado muy cariñoso, porque cuando yo le he transmitido esos saludos y esos recuerdos tan especiales, tanto de Su Majestad el Rey como del presidente del Gobierno, y pues en fin, también le he pedido que tenga muy presente pues a España, y le agradezco, pues le he agradecido pues en nombre del Gobierno de España pues la presencia y la atención que siempre tiene hacia España, y que he evocado con estas visitas, pues me ha dicho que él pues quiere mucho a España y tiene muy presente a España, y por tanto ha correspondido a lo que yo le he transmitido de una manera pues que yo le agradezco muy, es muy especial, ¿no?
Bueno, pues no es esta la única presencia española esta semana en el Vaticano, porque, como sabéis, el lunes se convocó oficialmente la peregrinación a la tumba de Pedro para todas las familias del mundo. Será el 26 y el 27 de octubre, casi casi como broche de Año de la Fe, pero inspirado en la fiesta de la Sagrada Familia que se celebra en Colón, en Madrid, desde hace varios años. De hecho, Monseñor Paglia, el responsable de familia en el Vaticano, nos contaba que de Madrid vienen muchas de estas ideas y será algo así, pero en tamaño XXL.
Obviamente, cualquier idea
lo presa. Obviamente, algunas ideas que he cogido de la fiesta de Madrid. Cuando estaba allí en diciembre, en la fiesta de la Sagrada Familia.
Era una profecía.
Era una profecía. Eso que se ha vivido en Madrid, ahora, con la colaboración de la archidiócesis madrileña, se verá ni más ni menos que en plena Plaza de Colón. Perdón, en plena Plaza de San Pedro.
Ah, bueno, bueno. Paloma, pues ayer finalizó la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura, en una semana en la que también se ha inaugurado una interesante exposición sobre San Pedro. Cuéntanos.
Sí, la Plenaria de Cultura ha durado 3 días y medio y el tema general eran culturas juveniles emergentes. La inauguración corrió a cargo del Grupo de San. Son 4 italianos jóvenes de unos 30, muy guapos, sin novia. Antes eran un grupo de éxito y cometían excesos de todo tipo, contado por ellos. Después hubo una conversión del cantante, se contagió al resto de componentes, todos son creyentes y tienen otro tipo de éxito, pero siguen haciendo rock and roll. Y tocaron y cantaron delante de todos los obispos.
Fue una hora increíble, porque todo el tiempo seguimos diciendo cosas extrañas por estas personas, pero yo creo que estaban felices, estaban interesados, estaban estudiando lo que tenían enfrente, pero al final yo creo que se ha marchado con algo de bueno, de positivo y de nuevo.
Bueno, pues su música, su historia y su experiencia está en la página web de sam.it, o sea, el sol en inglés, .it de Italia. Pero hubo otro concierto el lunes en el Aula Pablo VI, mucho más clásico. Era Zubimeta dirigiendo el Mayo Fiorentino en honor al Papa Benedicto XVI y al presidente de la República, porque se han celebrado el 84 aniversario de los pactos lateranenses. Pero además, esa exposición a la que hacías referencia, Eva, inaugurada por el mismísimo cardenal Bertone, se titula El Camino de Pedro. Está dentro del castillo de San Angelo y es un recorrido por toda la historia del arte donde se refleja la figura de Pedro, desde que Cristo le llama cuando está pescando, la tempestad, caminando sobre las aguas, la oración en el huerto, cuando le niega, hasta que muere, claro, y sus años también de evangelización con San Pablo.
Muchas gracias, Paloma. Hasta el próximo domingo.
Igualmente.
El Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y la Conferencia de las Iglesias de Europa, reunidas esta semana en Varsovia, han manifestado su preocupación por el peligro e inestabilidad en Oriente Medio y en el norte de África. Además, han analizado los desafíos y la oportunidad de los nuevos desafíos cristianos en Europa, como nos cuenta la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Los obispos europeos se han puesto en marcha para tratar el asunto de los grupos y movimientos religiosos que se colocan fuera de la corriente mayoritaria de la Iglesia cristiana. Estamos hablando de los denominados grupos neopentecostales. En la reunión que han mantenido en Varsovia esta semana, el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y la Conferencia de las Iglesias de Europa, los obispos han intercambiado datos sobre lo que observan en sus respectivos países sobre estos movimientos y han expuesto ideas sobre cómo responder a este desafío complejo, dicen, tanto a través de la evangelización como a través de la renovación de la vida de la Iglesia. Han mostrado especial preocupación por la situación de los emigrantes procedentes de Europa que no se sienten a gusto en la corriente mayoritaria de la Iglesia europea y se refugian en algunos de estos movimientos religiosos. Y en ese sentido, en el documento final del encuentro, han hecho referencia al eclecticismo, la fluidez de la afiliación religiosa y la forma en que las redes sociales están cambiando el sentido de pertenencia y las relaciones personales. La conclusión es que Europa necesita muy urgentemente un nuevo proceso de evangelización con nuevos lenguajes, lo que consideran textualmente un gran reto. Fuera de Europa también han tratado la situación de Oriente Medio y Norte de África, donde consideran que un programa de diálogo constructivo en la situación específica de cada país y a la vez de toda la región en su conjunto es el único camino a seguir si lo que se quiere lograr es una justicia y una paz duraderas.
La Misión Juvenil 2013 de la Archidiócesis de Ciudad de México comienza hoy con un espectáculo de música, luz, sonido y nuevas tecnologías al servicio de la nueva evangelización. Desde México nos amplía esta información nuestro corresponsal Jacobo García.
Luces, música, espectáculos, la Iglesia mexicana, siempre activa y en contacto con las nuevas tecnologías, ha programado para este domingo un gran evento multimedia en el Arena Ciudad de México, un impresionante lugar con capacidad para más de 22.000 personas, con el que dará comienzo la misión juvenil de este año, que lleva por nombre Link 2013. El Arena Ciudad de México albergará algunas de las expresiones urbanas más actuales para comunicar un mensaje que exponga en la evangelización del resto del año. Será el pistoletazo de salida. Link 2013 contará con la presencia de varios cantantes de significado compromiso público con el catolicismo, así como un par de conferenciantes muy especiales. Rafael Reyes, que es ingeniero biomédico sin extremidades, que impartirá la ponencia Sin piernas, sin brazos, sin límites. Y Daniel Gómez Íñiguez, fundador de la empresa Solven y ganador del premio IntelliJuice Enterprise Award 2011 de la Bolsa de Valores de Nueva York. Por último, el cardenal Norberto Rivera cerrará el acto con un mensaje para los asistentes y para todos los jóvenes que tienen el cardenal como pastor. Será el pistoletazo de salida para encontrar a aquellos que han cerrado los ojos a Cristo y que puedan reencontrarse con la fe por las vías que utiliza el mundo moderno.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Rubén Salazar, ha lamentado que la guerrilla no esté dando muestras claras de que quiere la paz, al tiempo que denuncia que las conversaciones de paz que se están teniendo lugar en La Habana no tienen nada que ver, dice, con lo que pasa en el país. Cuéntanos, Jacobo.
La guerrilla de las FARC no quiere la paz. Eso es al menos lo que opina la Iglesia colombiana, que sigue muy de cerca las negociaciones de paz que se siguen en Cuba entre los guerrilleros y el gobierno de Juan Manuel Santos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Rubén Salazar, consideró esta semana que las FARC no dan muestras reales de paz al condenar los atentados del pasado martes cometidos con dos coches bomba en el departamento del Cauca. La guerrilla no está dando muestras claras de que quiere la paz. Parece ser que una cosa es lo que se está ventilando en La Habana y otra es lo que ellos están mostrando aquí, en Colombia, afirmó Salazar, quien encabezó en Bogotá una asamblea de obispos. El cardenal calificó los atentados, en los que murió una persona, como un atropello terrible contra la población civil y dijo que con estas acciones la guerrilla está creando un clima adverso. Es un crimen absolutamente abominable y condenable. Es el hecho de que las FARC están creando una reacción muy fuerte en el país, pues en lugar de ambientar la paz, están intentando crear un clima adverso. Y esto me parece que no es conveniente, dijo.
Gracias, Jacob. Volvemos a Europa. La Iglesia de Inglaterra va a permitir que las mujeres del clero participen por primera vez en las reuniones de obispos. Se trata de una consecuencia del rechazo a la ordenación de las mujeres obispo en el último sínodo general de noviembre. Desde Londres, Begoña Pérez.
La Iglesia de Inglaterra va a permitir que las mujeres del clero participen por primera vez en las reuniones de obispos. Se trata de una consecuencia del rechazo a la ordenación de las mujeres obispo en el último sínodo general de noviembre. Los partidarios del cambio echaron en parte la culpa de la derrota al hecho de que los obispos no consultaron al clero femenino sobre la mejor forma de contemplar en la legislación excepciones para tradicionalistas que no querían la ordenación de mujeres obispo. Con esta iniciativa, al menos 8 miembros del clero femenino participarán como miembros sin derecho a voto de la Casa de los Obispos antes de que 6 mujeres obispo puedan integrar este grupo por derecho propio en el futuro. Está previsto que el sínodo de julio vuelva a poner sobre la mesa la ordenación de mujeres obispo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Abilio Fernández es el responsable del Departamento de Salud en la Conferencia Episcopal. Buenos días.
Muy buenos días.
Anda y haz tú lo mismo es el lema elegido por el Papa para esta jornada. ¿Qué nos dice Benedicto XVI en su mensaje a los creyentes a partir de esa figura del buen samaritano?
En primer lugar, Benedicto XVI destaca en el mensaje cómo la Jornada Mundial del Enfermo es un momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo, que sufriendo, muriendo y resucitando realizó la salvación de la humanidad. Recoge un poco el texto de la carta para la institución de la Jornada Mundial del Enfermo de Juan Pablo II, y a partir de ahí pone como tema para este año el buen samaritano, con el lema anda y haz tú lo mismo que decías antes, y quizás con una doble mirada, hacer bien al que sufre y hacer bien con el propio sufrimiento. Luego todo el mensaje del Papa pues va recordando un poco la importancia de toda esa figura del buen samaritano hoy para la cantidad de sufrimientos y de heridos que hay en el camino. Agradece pues todas las instituciones que están colaborando para una mejor asistencia de esas personas y al final termina pues encomendando la jornada a Santa María de Tolting, en Alemania, donde se va a celebrar de forma solemne esta Jornada Mundial del Enfermo.
Y pone algunos ejemplos a imitar, ¿no? Santa Teresa, Raúl Fulero, la Beata Teresa.
Bueno, pone un montón de imágenes como en la historia de la Iglesia han sido muchos los que han dedicado su vida a atender a las personas que sufren y al final de todas ellas pues termina invocando a la Bienaventurada Virgen María porque dice que ella ofrece esperanza a quien se encuentra en el sufrimiento y renueva la certeza de la cercanía y el consuelo del Señor porque estuvo ahí desde el Belén hasta el Gólgota.
Mañana, como decimos, es la Jornada Mundial del Enfermo, fecha en que comienza aquí en España la campaña del enfermo en la Iglesia Española, que finalizará el 5 de mayo. ¿Por qué? Cuéntenos.
Bueno, pues porque cuando se instituyó la Jornada Mundial del Enfermo en 1993, pues ya había una tradición en España de celebrar el Día del Enfermo. Entonces, en aquellos años ya se tomó la decisión de empezar una campaña el 11 de febrero con esta Jornada Mundial del Enfermo y concluirla el sexto domingo de Pascua, que era el Día del Enfermo. Posteriormente se ha pasado a la Pascua del Enfermo. Y ahí desde hace unos años pues es el mismo tema. Este año seguimos con la parábola del buen samaritano y ese anda y haz tú lo mismo. Y bueno, pues con una serie de objetivos que es intentar conseguir desde el 11 de febrero hasta la Pascua del Enfermo.
Aunque sabemos que es muy difícil de cuantificar, es muy amplia y muy numerosa la presencia de la Iglesia y su labor caritativa en las instituciones sanitarias de nuestro país. ¿Qué cifras podríamos dar o recordar?
Bueno, cuando la campaña intenta un poco buscar esos objetivos que decía antes, pues habla de sensibilizar a la sociedad, de iluminar desde nuestra visión, promover el compromiso y celebrar. A la hora de celebrar, dice, celebrar la labor de todos los buenos samaritanos de hoy, enfermos, familias, profesionales, instituciones, voluntariados, todo eso que es un poco la presencia hoy de la Iglesia en todo este mundo. Si hablamos de cuántos centros hospitalarios tiene la Iglesia, pues creo que pueden andar en torno a 75, más o menos, con más de un millón de personas asistidas. Pero además están pues un poco todo el tema de los ambulatorios y dispensarios que andan en torno a los 60 y medio millón de personas atendidas. Bueno, hay no sé, un montón de datos que nos podrían hablar de toda esa presencia de la Iglesia, que además de esos datos pues lleva también un montón de personas que van unidas a toda esa atención, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una inmensa cantidad de personas las que están ahí colaborando y atendiendo en todas estas instituciones. Porque además está todo eso de los centros sociosanitarios y psicosanitarios, donde ahí me parece que en el mapa de la asistencia, las comunidades religiosas, o sea, las instituciones de los religiosos y de las religiosas, llevan la mayor parte, amén de todo lo que puede ser la atención en parroquias, con grupos parroquiales, donde hay una presencia y una atención y una visita.
Abilio Fernández, responsable del Departamento de Salud de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia, aquí en la COPE, y muy buenos días.
Buenos días.
Y antes de terminar, recordamos que el Agustino Recoleto Navarro Jesús María Cizaurre es desde esta semana el obispo titular de la nueva diócesis erigida por el Papa de Cametá, en Brasil, que desde el año 2000 era solamente una prelatura territorial. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 10 de febrero de 2013. Volveremos, eso sí, dentro de 7 días, a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Con el saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina, les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo después con la Santa Misa.